Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Un efecto Tesla que viaja en el día de hoy hasta los confines del espacio. Vamos a acompañar al objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado y ha llegado hasta los confines del sistema solar. Se trata de una sonda lanzada al espacio hace ya 35 años y durante todo ese tiempo pues se ha estado comunicando con la Tierra, enviándonos información, datos, fotografías. Carmen, estamos hablando de la sonda Voyager 1. Que en estos momentos está a punto de alcanzar el espacio profundo.
La sonda viajera, la Voyager 1, el viajero está a punto de traspasar la última frontera, salir del sistema solar y llegar donde ninguna otra sonda ha llegado jamás. Está a punto de alcanzar el espacio interestelar. Es, como decías, el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado. Comenzó su viaje el 5 de septiembre del año 1977, o sea, hace 35 años ahora. Su hermana gemela, la otra viajera, porque las Voyager son dos.
Sí.
La 2 fue lanzada unos días antes, el 20 de agosto de 1977. Y gracias a ellas, que viajan por rutas distintas y a velocidades diferentes, conocemos mucho mejor nuestro sistema solar.
Eso hasta el momento, pero es que a las Voyager todavía les queda mucho, guardan para el futuro, sin duda, grandes descubrimientos. Y sobre ello queremos hablar con Raúl García Pérez, responsable de fiabilidad en el mantenimiento del Centro Espacial de Robledo de Chavela. Muy buenos días, Raúl, bienvenido.
Buenos días, Belén.
Lo estábamos comentando fuera de micro, ¿qué tendrá el espacio, qué tendrá todo ese mundo que parece que viene envuelto, ¿no?, en un halo un poco romántico incluso?
Bueno, es que, como comentábamos fuera de micro, nuestra naturaleza es ser exploradores. Exploramos en ciencia, exploramos en territorios, y esto es la unión de ambas cosas. Es explorar nuevos territorios muy alejados y hacer ciencia en el camino, y investigar cómo fueron los principios de nuestra vida, cómo fueron los principios de nuestra Tierra, qué dinámica tiene una estrella y sus alrededores, los planetas que la circundan, qué campos emite esa estrella, qué viento solar está soplando constantemente. Y ese viento solar es el que define lo que decías tú antes, de salir fuera del sistema solar. En este caso, estamos refiriéndonos a salir fuera de la heliosfera, fuera del influjo de esa lluvia que nace del Sol en todas las direcciones y se aleja como una esfera, como un globo que se va hinchando, hasta que choca con otra lluvia que procede de todas las demás estrellas de nuestra Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y que en el choque se produce un gran arco, una gran cúpula, que limita el influjo de ese viento solar. Entonces, el viajero 1 está a punto de salir fuera de esa cúpula de nuestra estrella.
¿Y cómo sabemos cuándo ha salido?
Sabremos cuándo ha salido porque es el campo magnético, sería el testigo más importante de ello. Si llevases una brújula en el espacio, no, allí los campos no son debidos al planeta Tierra ni a ninguno de los planetas cercanos, pero el Sol, esa masa, ese plasma, ese gas que sopla en todas las direcciones, está electrificado, son iones y produce campos magnéticos acoplados a ellos, y entonces se forman una serie de regímenes de ondas de campo magnético que lo mide con su brújula muy precisa, que se llama magnetómetro, un satélite de este tipo, de esta categoría. Entonces el viajero lleva un magnetómetro muy bueno y va midiendo la evolución del campo magnético del Sol en esas lejanías. Ahora mismo está en una zona muy turbulenta, en la zona de intercambio entre un viento y el otro. Cuando pase a ser un flujo más laminar, más remansado, más siempre desde la misma dirección, se identificará que se ha transitado por el límite de la cúpula del viento solar.
¿Y qué pasará entonces?
No pasará nada, simplemente estaremos in situ explorando algo que solo se ha explorado por procedimientos de detección remota.
El viajero, la sonda, se está comunicando con la Tierra, lleva 35 años comunicando, pero ¿cuántas horas, cuánto tardan en llegar las señales?
Bueno, cada vez más, lógicamente. Claro. Ahora mismo el viajero 1 tarda unas 17 horas y 2 minutos o así, me parece que era la última cuenta. a la Tierra, a la velocidad de la luz, naturalmente. La radio es luz a otra frecuencia, y entonces, imaginaros, la Luna está a un segundo luz, para que os hagáis idea de las distancias, de un segundo a 17 horas y pico. Fijaros cuántas veces más.
Sí.
Equivale, decíamos antes, como a más de 4 veces la distancia entre la Tierra y Neptuno, que fue el último planeta que visitó Viajero 2.
Y el equipaje más emblemático que lleva el viajero es el famoso disco de oro.
Ah, sí.
¿Nos lo tienes que contar?
El disco de oro, o el Golden Record que llaman allí, es se lo encargaron a Carl Sagan, que es un hombre de gran perfil divulgativo, que todo el mundo recordará su serie Cosmos y tal. Entonces, se trata de un disco microsurco, como de los vinilos antiguos, pero hecho de metal, hecho de oro. Y en ese disco microsurco hay, por un lado, es como de 30 centímetros, me parece, de diámetro, 12 pulgadas. Y por un lado hay unos croquis indicativos en geometría, como te indica la distancia relativa de nuestra estrella a las estrellas circundantes, para que te vayas orientando si eres un alienígena.
Que sepas dónde estamos, ¿no?
¿De dónde
viene esto?
Aquello. Y luego hay unos croquis que son para nota de cómo reconstruir de un disco microsurco señales de audio y de vídeo.
Y ahí hay grabado además sonidos de la Tierra, hay músicas, hay de todo. Hay saludos en un montón de idiomas.
Sí, y empiezan por unas páginas de descripción de la línea y el punto, descripción del ABC, de qué es lo que van a utilizar, constantes físicas, unidades de tiempo, lugar, medida que van a emplearse para que puedan empezar por... Empieza por, en realidad, por un círculo de calibración, para que digan, ah, he logrado recomponer una imagen, esto es un círculo. Y después de ahí van a, es una presentación con una serie de diapositivas en silueta, de cómo es una, pasando por cómo es una familia humana, cómo es la fecundación humana. Sale allí una esfera grande y un espermatozoide en blanco y negro.
Somos que parece el libro de ciencias naturales del cole.
Te va explicando un poco qué somos. Para el que sea capaz de decodificar ello.
Para el hipotético caso de que una civilización extraterrestre que esté lo bastante avanzada sea capaz de encontrar eso y además entenderlo.
Y luego ya subimos a lo que decías tú, imágenes del mundo seleccionadas. Hola, saludos. Perdonad que me habéis pillado en
casa. No te preocupes. Es normal además con el tiempo que hace que más de uno tenga su tosecilla. Ese, desde luego, es una de las cosas quizás más llamativas, ¿no?, de esta Voyager, ese disco de oro del que tantas veces hemos hablado. A mí me preocupa un poco que el croquis, para poder sacar la imagen y el sonido de ahí, sea difícil, sea complicado, no vaya a ser que no sean capaces de dar con el asunto. Yo espero que sí, que si hay alguien fuera, la inteligencia sea, desde luego, importante y que sean capaces de desentrañar ese misterio, pero podrían haber hecho un croquis más sencillo, ¿no?
Es difícil.
Es que si me dices difícil. Tú que es difícil, yo me encuentro con el disco y tenemos... no sé si soy capaz.
Sí, bueno, los viajeros, la uno, no, además concretamente, no solamente es responsable de llevar el disco de oro, que esto lo llevan las dos, el disco de oro lo llevan las dos,
sí,
solo las dos.
Las dos.
La uno es también responsable de la famosa fotografía del pequeño punto azul pálido, que también es responsabilidad de Carl Sagan, ¿no?, que convenció a la NASA para que se diera la vuelta y salió aquella foto en la que se nos veía como un punto perdido en el espacio.
Pues... Esa fotografía se repite constantemente hoy en día porque ya hemos mandado muchas naves muy lejos y
ahora ya no nos resulta
y se nos ve lo que somos. Ahora el viajero obviamente ni nos ve.
Claro.
De hecho, el Sol le ve tan pequeño, le ve como una estrella importante en el cielo. Bueno, le da un poquito de luz, pero a duras penas podría ser capaz de leer una página en blanco y negro.
Sería
con
imposible.
Esa luz que da.
¿Qué planetas han visitado? ¿Qué hemos aprendido de gracias a ellas?
Pues hemos conocido profundamente los planetas más exteriores del Sistema Solar, excepto Plutón, que no pudo hilarle en la carambola de gravitatoria, el Viajero 2. Hemos conocido que había muchas más lunas de los que pensábamos en esos planetas. Hemos fotografiado de cerca y con profusión las actividad volcánica de la luna Io de Júpiter, que ha sido sorprendente, que siempre que pasas por ahí fotografías un volcán en erupción porque es tremenda. Hemos fotografiado por primera vez lunas como Encelado, las tormentas permanentes en los anillos de Júpiter, los anillos, quiero decir, atmosféricos, en las bandas atmosféricas de Júpiter. Y hemos fotografiado por primera vez desde detrás el anillo de Júpiter, que tiene un anillo también, muy tenue y que no se veía. Se han ido conociendo en detalle hasta el punto de que ya están en las enciclopedias como lugares comunes, cosas que antes, en el año 70, eran misterios que no nos podíamos imaginar que existían.
¿Y qué siente uno cada vez que ve un descubrimiento nuevo, cada vez que llega una foto, cada vez que sabe algo más?
Pues hombre, nosotros la verdad es que hay que reconocer que en Madrid lo que somos es una instalación de comunicaciones. Entonces no vemos los descubrimientos de primera mano, pasan por nuestras manos, codificados en forma de código binario. Y entonces llegan a la casa central nuestra en JPL, en California, y se distribuyen a las distintas universidades. Y entonces son los científicos los que explotan esos datos en forma de fotografías, en forma de espectros, en forma de conocimientos nuevos sobre el sistema solar.
Conducir la Voyager ha sido también un juego delicado de carambolas, ¿no? Que antes comentabas fuera de micros que ha sido, ¿cómo decías? Como lanzar una...
Sí, hay muchos ejemplos para decir la precisión de la navegación que hace falta para ensartar una de estas naves a donde tiene que llegar. Pues a nivel de la órbita de Neptuno, el blanco, la zona de alrededor de Neptuno por donde tenía que incidir la nave Viajero 2, era tan pequeño relativo a la distancia que nos separa la Tierra de Neptuno, como pudiera ser el reto de dar a una bola de golf en Madrid y colarla en hoyo en uno en Moscú.
Impresionante.
Nos hemos hecho desde luego una idea y muy, pero que muy gráfica. Raúl García Pérez, responsable de fiabilidad en el mantenimiento en el Centro Espacial de Robledo de Chavela. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias
por invitarme.
Ha sido un placer y yo creo que todos nos hemos quedado con una idea clara, sobre todo de las grandes distancias y de todo lo que conlleva ese misterio que es el espacio.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid.